Buenas noches, hoy día martes. Para miércoles 20 cabalístico la fecha de hoy. 26 de Av 5765. 26 es el nombre de Hashem, Yudke Davke. Av es nuestro padre, Hashem es nuestro padre. A pesar de que estamos lejos de Jerusalén, de Bet HaMikdash, eres nuestro padre. ¿Cuánto es de septiembre ahora? ¿De agosto? ¿30? 30 de agosto del 05. Abotay, nosotros estamos próximos a Rosh Chodesh Elul, que va a ser el sábado en la noche, domingo y lunes, dos días de Rosh Chodesh. Por lo tanto, la charla va a estar relacionada en parte en estas fechas tan importantes que se acercan al pueblo de Israel, que gracias a Dios, como mencionamos la semana pasada, este año la gente va a llegar más preparada a Elul, porque no es como otros años que caemos a Elul de las vacaciones, ya estamos ya instalados para poder recibir este mes tan serio en el calendario hebreo, recibirlo con tranquilidad, con serenidad, como es debido. Los últimos seis meses hemos dado una serie de conferencias basadas alrededor de los 10 mandamientos. A propósito, ya está preparada la colección, el que la quiera adquirir, son 12 CDs de los 10 mandamientos que hemos dado los últimos seis meses, que prácticamente es la base de todo el judaísmo, de toda la Torah, de las 613 mitzvot, derivan de los 10 mandamientos, como lo hemos explicado con amplitud durante los últimos seis meses. Y ahora, no sé si vamos a hacer una serie, pero vamos a encontrar un paralelismo de otra cosa que son 10. Hay 10, el número 10 cabalísticamente es muy profundo, las 10 sefirot, las 10 esferas, y encontré, ustedes saben que tenemos nosotros las tablas primeras y las tablas segundas. Las primeras tablas fueron entregadas en Shavuot, el día de Matán Torá, se rompieron con el becerro de oro. Y las segundas tablas, ¿cuándo fueron entregadas? En Yom Kippur. Son 120 días que hay entre Shavuot y Yom Kippur, que en eso se basa toda la fiesta de Chodesh Elul, Rosh Hashaná y Kippur. En esos 120 días, 40 días primero se recibió la Torá, las primeras tablas. Se rompieron, las 40 segundos pidió perdón por el pecado del becerro de oro, y los 40 terceros que se inician este domingo, los Chodesh Elul, son los 40 que Moshe subió a recibir las segundas tablas. Por decirlo así, los segundos 10 mandamientos, aunque aparentemente son iguales, casi iguales, pero, sin embargo, estuve viendo esta semana en la perashá pasada que Moshe Rabenu cuenta cómo subió tres veces 40 días. Que existen los primeros 10 y los segundos 10, como que hay, son diferentes, aunque las leyes son las mismas, pero hay filosofías diferentes entre los primeros 10 mandamientos y los últimos 10. Hay una parte en el rezo que decimos todas las mañanas, no es obligatorio, pero está aquí en el libro Shem Tov, lo pueden ver en la página 323 del Sidur Hall. Al final, después de toda la tefilá de Shacharit, ya terminó Aleinu LeShaveach, decimos así: Haré ani mekayem, yo quiero aprovechar la oportunidad para cumplir mitzvah eser zehirot, 10 zehirot shehayav adam lizkor bechol yom, 10 recordatorios que está obligado cada judío a recordar todos los días. Todos los días tenemos obligación de recordar 10 cosas. 10 cosas que está escrito en la Torah Zahor, recuérdalo, no te lo olvides. ¿Y cuáles son las 10? Voy a leerlo en rápido y después voy a concentrarme en una de ellas, que es el tema de la charla de hoy. Veluen, estas son las 10 que tenemos que recordar todos los días, obligatorio. Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Cuando decimos el Kiriat Shema, al final del Shema, Ani Adonai Elohim Yo soy Dios, lo saqué de Egipto. Hay que pensar, cumplir con la mitzvá de la Torá, de recordar la salida de Egipto todos los días. De más, Discord, Etiopía, Tejame, Eres, Mitzvah, Kol y Emer Jayeja. Tienes que recordar la salida de Egipto, no nada más en la fiesta de Pesach, sino todos los días de tu vida. Y Emer Jayeja y Amin, Kol y Emer Jayeja y Elot. Los días y las noches, en el que ya se va de la mañana y en el que ya se va de la noche, tenemos mitzvá de la Torá de recordar la salida de Egipto. Es una. Dos, a Shabbat. Zahor et yom a Shabbat. Tienes que recordar el Shabbat. ¿Cuándo lo tienes que recordar? No nada más el día sábado tienes mitzvá de recordar el Shabbat, sino toda la semana, desde el domingo, desde el sábado de la noche, tienes que recordar el próximo sábado. Zahor es presente, es un presente constante. El judío tiene que tener presente en su mente el Yom HaShabbat, el día Shabbat. Por eso en el calendario hebreo no existe domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Saben que no existe? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama el lunes? Yom Sheni. ¿Sheni de qué? Segundo del Shabbat. Tercero del Shabbat. Cuarto del Shabbat. No tienen nombre, los días no tienen nombre. Los días están en relación, en proporción al Shabbat. Por eso se llama así, igual los portugueses, en Brasil también es así. En Brasil es segunda feira, tercera feira, cuarta feira, quinta feira, ellos lo copiaron yo creo de nosotros. Es día primero, segundo, tercero, cuarto, en relación al séptimo. Zahor et yom a Shabbat. Esa es obligación de recordar todos los días al Shabbat. Uno dice, oye, ¿para qué tengo que recordar todo el Shabbat? Ya explicamos en los 10 mandamientos, explicamos que el Shabbat tiene que ser el objetivo de tu existencia. El objetivo que tienes es el día Shabbat. Entonces todos los días tienes que recordar bajo el tema Shabbat. Todo lo que hago es para llegar al día séptimo. Y todo lo que hacemos los seis días de la creación, todo lo que hacemos los 6,000 años de la creación del mundo es para llegar al último milenio, que es Olam Shekulo Shabbat. Todo tiene un objetivo, un final. La tercera cosa hay que recordar, que esta va a ser la conferencia de hoy, Amán. No Amán, Amán. ¿Qué es Amán? El man, el maná. Todos los días tenemos que recordar el maná. ¿Alguien lo ha visto alguna vez el maná? Entonces, ¿cómo lo voy a recordar? No sé ni cómo se ve. Era transparente, ¿de qué color era? Hay que recordar todos los días el maná. Es mitzvah de la Torah de Oraitá. Este es regidor dentro de los 10 recordatorios diarios. La cuarta es, voy a leer rápido los 10 y voy a regresar al maná. La cuarta es Maaseh Amalek. Tienes que recordar lo que te hizo Amalek. Recordar que siempre hay alguien que trata de enfriar tu calor de la fe. Tú tienes una fe caliente, pero siempre vas a encontrar a alguien y estar preparado y saber. Y estar prevenido, que no te agarren de sorpresa. Amalek agarra a la persona de sorpresa, Sher Karjaba Derech, sin que estés preparado, desprevenido, te enfría. No dejes que te enfríen. Tienes que saber que hay en el mundo Amalek y recuérdalo y mantente a la guardia de que no te enfríen tu fe. Es Amalek. La quinta cosa es Mahamad Har Sinai, recordar todos los días el paraje de Har Sinai, que hubo un suceso global a nivel nacional de todo el pueblo de Israel que escucharon y vieron la presencia de Hashem. No es historia de que uno contó, que soñó, que le dijo, sino es un pueblo entero que vio y escuchó. Mahamad Har Sinai. La sexta es Mashitzifu Aboteno Lakadosh Baruj Hu Amidbar Umifrat Baegel. Recordar, está en la perashá la semana pasada también, recuerdas de Job, recuerda lo que has hecho enfurecer a Dios, nuestros padres en el desierto, y especialmente con el pecado del becerro de oro. Tienes que recordarlo, tienes que recordarlo. Eso vamos a hablar quizá en otra ocasión, porque hay que recordar eso. Séptimo, Mashiatsu Balak Uiram la Sotla Uten. Recuerda lo que quiso hacer Balak y Bilam a nuestros padres en el desierto cuando quisieron maldecirlos. Otra mitzvá. Octavo, Maase Miriam Aneviar Zahor. Recuerda lo que dijo Hashem a Miriam, que habló chisme de su hermano y fue castigada de manera inmediata. Afiru que habló de su hermano y su intención aparentemente era constructiva, una crítica constructiva, aparentemente fue un chisme de Moshe Rabenu. Fíjate la consecuencia de un chisme. La novena mitzvah de recordar también está en la perashá de la semana pasada. Zaharta et Adonai Eloheja ki hu anoten lecha koach la'asot chai. Es una de las más difíciles de todas. Que Dios te obliga a actuar como si fuera que Él no existe. Y después de lograr las cosas, decir yo no hice nada, todo lo hizo Él. Son dos cosas contradictorias totalmente. Porque hay que decirle todo lo hace Él, yo no hago nada. Malo. Tienes que actuar, tienes que trabajar, tienes que hacer tu lucha. Y después de lograste el objetivo, decir yo no hice nada. La pantalla de la Kibúa no tiene tal cual, que eres el que te da fuerza, inteligencia y sabiduría en qué invertir, en qué hacer, cómo no equivocarte. Eso tienes que recordarlo diario, constantemente. Eso es un poco también, es una cosa bastante difícil, porque sería fácil que Dios nos diga, no hagas nada, yo te doy todo. Pues no, te dice, haz todo, pero piensa que no haces nada. Esa es la contradicción de esta mitzvah. Y la última que tenemos obligación de recordar todos los días es Zehirat Yerushalayim Tibane de Tikonen. Recordar Yerushalayim. Y Meshkajej Yerushalayim Tishkaj Yemini. No te acostumbres al Galut, a la diáspora. No te afiances en el exilio. No te resignes al distanciamiento del Creador. Sino siempre recuerda que hay un nivel que se llama Yerushalayim, que estamos alejados de él y tenemos que aspirar a llegar. Esa es la obligación de recordarlo todos los días. Son 10 cosas que debemos recordar diario. Y de alguna manera, yo siento, no lo he visto en libros, pero siento que estas 10 cosas tienen un paralelismo con los 10 mandamientos. La primera es Yetziat Mitzrayim, es Anoji Hashem lo quejase lo setija Amedes Mitzrayim, eso seguro va de la mano. La segunda es Shabbat, el tercer mandamiento, Shabbat, el cuarto. Okay, y hay que buscar cómo los mandamientos se paralizan con estas cosas que tenemos que recordar todos los días. Hoy me quiero detener en el mal. Tienes que recordar el mal. El maná. Recuerda el maná. ¿Qué hay que recordar? Si yo nunca vi el maná, efectivamente, tenemos que saber que en el Beit HaMikdash de Jerusalén había un frasco, como está escrito en Éxodo de Shemot, en la Shabbat de Shalat, que ayer le ordenamos que guarde un poco de maná en un frasco de cristal o de diarrofín, le mishmere, para que todas las generaciones vean el pan que comieron los padres 40 años en el desierto. Y en el Beit HaMikdash estaba. Y creo que una vez cada tanto, no me acuerdo cada qué tiempo, salía el Cohen Gadol y levantaba el maná y decía, este era el pan que comieron nuestros padres 40 años en el desierto. Pero hoy en día no sabemos ni siquiera, nunca lo hemos visto, no a mí, en ningún museo está definido. ¿Qué forma tenía el maná? Según lo que la Torá lo describe, era algo así como nieve, era como nieve, como la nieve esas que vienen de azúcar, algo así, así era de ligerito, color blanco, y cuando se calentaba el sol, el man se derretía y se hacía líquido, así dice la Torá, jamás shemesh venamás, caía mucha abundancia. Y cuando pegaba el sol, el que no lo recogía hasta las 10 de la mañana, cuando pegaba el sol, el man se derretía, se hacían lagos de ríos, se hacían de lo que sobraba el man. Y eso hay que recordar todos los días. ¿Alguien entiende? ¿Qué voy a recordar? ¿Qué voy a recordar? Cuando me dices que recuerdas salir de Egipto, eras esclavo, te liberaron. Recuerda el Shabbat, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. La vida tiene un objetivo. Recuerda a Amalek, recuerda que hay alguien que te quiere enfriar la fe. Recuerda al mal. ¿Qué tengo que recordar? Y eso está en la Perashá de la semana pasada en Devarim, Deuteronomio capítulo 8. Dice así. Zaharta et kol haderech, tienes que recordar todo el camino. Asher olijeja Adonai Eloheja, que te encaminó Dios. De Arbaim Shanaba Midbar, 40 años en el desierto. Dijimos, desde Hashem, prometimos la semana pasada, Bedin Eder, que vamos a trabajar las próximas semanas sobre el número 40. Eso fue una de las cosas que aprendí en Brooklyn, ¿sí? Que vimos de que hay 40 días antes de Rosh Hashaná, Talat Nedarim, 40 días ya hicimos la semana pasada, 40 días antes de Kippur, 40 días estuvo Moshe en Arsinai, 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto, 40 medidas tiene la tevilá de la mujer que se tiene que meter. El número 40 días es la formación, la gestación del bebé en el vientre de la madre, se puede cambiar el sexo antes de los 40 días. El número 40 tiene algo especial. 40 días antes de que nazca la persona anuncia en el cielo quién va a ser su pareja. 40. ¿Por qué 40? Todavía no lo sé y por eso no se los puedo enseñar. Estoy estudiando, estoy buscando. Pero acá tengo otra vez la palabra 40. Dice así la Torah. Estoy leyendo Deuteronomio, Devarim, Het, Pasuk, Bet, 8:2. Desde Zahartá, Escola de Eres, tienes que recordar todo el camino a Sherolijeja, que te encaminó Hashem tuyo, de Arbaim, Shanab, Amidbar, 40 años en el desierto. Lemán Anoteja. Es una expresión difícil, pero hay que estudiar. El libro de Devarim es un libro para estudiar. El más importante de los Pentateucos es el de Devarim. Ahí está todo, toda la filosofía judía está ahí. Lemán Anoteja, para hacerte sufrir. Hashem te encaminó 40 años en el desierto para torturarte, así aparentemente se entiende. Lenazoteja, para probarte. Ladad, para saber et asher libabeja, lo que hay en tu corazón. Atishmor mitzvotav, ¿lo eres sincero con Dios o no? ¿Vas atrás de Dios por interés o vas porque tienes fe en Él? 40 años de tortura, de prueba. ¿Cuál fue la tortura de 40 años? Dice la Torah, Vayaneja, te hizo sufrir, Vayaraiveja, y te hizo pasar hambre. Vayajileja et amán, y te dio de comer el man, Asherloyadata, que nunca habías conocido anteriormente, Veloya de una boteja, y tampoco lo habían conocido tus padres. Por decir así, imagínense un mexicano 40 años sin tortilla. Es el pan que no conocieron tus padres. O uno que venga de otro país que nunca supo qué tortilla y le empiezan a dar tortilla. Hacerlo ya data, pelea de una boteja. ¿Y todo eso para qué? De mano de ajá, para hacerte saber. Kilo al alejem levado y adam, que la persona no vive solamente por el pan, que al colmo tapi Hashem y adam, la persona vive porque Dios decidió de que el pan alimente, que el pan nutra. Y así como Hashem decidió que el pan nutre, él puede decidir que esta esponja de nieve, esta nieve también puede nutrir. Y tú dices, bueno, pero no tiene consistencia, yo quiero sentir el pan que estoy comiendo. No, pues nieve. Y esto te nutre. Sigue diciendo la Torah después, más adelante otra vez. Dice. Tienes que recordar, no te vas a olvidar a Kadosh Baruj Hu, el que te llevó en el desierto 40 años, Amahileja, estoy leyendo de Barim Het, Pasuk, Tetzain, 16. Amahileja, Mamba Midbar, que te dio de comer maná en el desierto. Asherloya de una boteja, que era un pan desconocido por tus padres. Lemán anoteja, para hacerte sufrir. Ulman nasoteja, y para probarte. Leetiveja beajariteja, para beneficiarte en el futuro. Quiere decir, el Rabenu Bejai, el comentarista de la Torah, estuvo hace 700 años en España, él dice que la palabra nasoteja no quiere decir para probarte, sino nasoteja quiere decir menusé. Una persona menusé es una persona experto, una persona experimentado. Hay un dicho que dice en jajam que va a la nisayon, no hay más inteligente que el experimentado. Y la persona puede estudiar en la universidad muchos años medicina o odontología, y hasta que no esté parado al lado de un dentista viendo cómo se saca un diente y cómo se trata, entonces todo lo que estudió no le sirve. Y puede otra persona que no estudió lo que estuvo parado al lado de un doctor y sepa mejor que aquel que estudió 6 años. No hay más inteligente y más sabio que el experimentado. Entonces Hashem te dio de comer este pan, si no sufrían de que te dio de comer este pan, le mandan a azoteja, dice el Rabenu Baji, en la azoteja no quise ir para probarte, sino para experimentarte, para que seas un pueblo experimentado, no teórico. Hay fe teórica y hay fe experimentada. ¿Y cuál es el experimento del mal? Que seguramente es el que tenemos que recordar todos los días, porque el pan no lo conocemos y vamos a recordar. Tenemos que recordar el experimento que experimentaron nuestros padres 40 años. ¿Cuál es el experimento? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es la tortura del mal? Pues el mal, algo precioso. El mal era lechem avivim, pan de ángeles. Así se llama. Pan de ángeles. ¿Por qué? Era un pan que no tenía problemas digestivos, no tenía desechos. La persona comía, podía comer 10 kilos de maní en 2 o 3 días y no tenía necesidad de ir al baño, de evacuar. No había evacuación del maní. Si había evacuación era porque comían otras cosas, pero del maní no había evacuación. La persona que comía puro maní no evacuaba. Y por eso fue una de las causas de una de las quejas que el pueblo de Israel cuando manifestaron, se quejaron, dijeron, ya estamos hastiados de este pan. Dice que dice, existe alguna persona que mete y no saca. Si algún día seguramente se está pudriendo, está acumulando en algún lado, y algún día se va a reventar el estómago, así decían ellos, los intestinos, no puede ser, no existe un alimento que entre y no salga nada de la pura. Pues era pan de ángeles, era un pan de pura nutrición, que no tenía cero de desperdicio. No solamente eso, no tenía, los alimentos a veces son beneficio para algo y perjudican a otra cosa. Si tú comes tal cosa te beneficia. El man salía a cualquier sabor. Si querías helado de leche, rico, sabroso, de frutilla, de fresa, salía helado de fresa. Y si acabas de comer carne también, por lo menos era el problema. Se podía probar helado, sabor a leche, parve, aunque habías comido carne. Cualquier sabor que te pueda antojar de cualquier alimento, sabía el man. Entonces el man era. El rabino Baji explica, así dice, trae aquí, que Lonichna Torah era lo Ojlea Man. La Torah fue entregada únicamente para las personas que comían el man. El man, vamos a hablarlo a nivel cabalístico, tenía el efecto de purificar la sangre de los Yehudim, que sea una sangre más digna, más, para que pueda percibir los conceptos divinos. 40 años comer una comida tan celestial, un pan que caía del cielo, es algo impresionante. No tenemos idea de lo que estamos hablando, estamos acostumbrados porque de chiquitos nos cuentan. Pero 40 años comer un pan que cae del cielo, pues te celestializa tu persona y te hace apto para poder captar conceptos divinos. Eso era el mal. Pero ¿dónde está la tortura? ¿Dónde está la tortura? ¿Dónde está el experimento? ¿Cuál es la tortura del experimento? Dice el Rabenu Baji, no está sufrimiento.
Si alguien de nosotros le ofrece a Kadosh Baruj Hu acepta 40 años las condiciones del mal, no decía todos los problemas todo el tiempo, dieta y bajar de peso, cómo no quedarse con hambre, pero tampoco engordar. Todo el problema que tenemos hoy en día es la comida, es el alimento. Sobre esto gira todo el día nuestro pensamiento. ¿Cuántas calorías, y cuántos gramos, y cuántos puntos, y nueva dieta, y según tipo de sangre? Termina con el problema. Comes mal, te nutres, estás fuerte, enérgico, rezas y sientes la presencia de Hashem, escuchas una clase de Torah y entiendes luego, estás fuerte, sano, no tienes necesidad de ir al baño, y no hay grasa saturada, y no hay nada corporal, no todo se todas las cosas. ¿No sería muy bueno?
¿Cuál era la tortura del mal? La tortura era una. Dice Rabenu Baji, no es mío, Rabenu Baji, comentarista de la Torah, en el Pasuk 16, el que mencionamos antes, dice, ¿y por qué la Torah llamó al man tortura? ¿Por qué? Porque toda persona que come hoy y no sabe qué va a comer mañana, eso es tortura. Tener el pan de hoy sin tener el pan de mañana era una de las instrucciones básicas del man. Había dos instrucciones. Una, prohibido recolectar más de lo necesario. La medida necesaria era homer la gulgoles, un homer por cabeza, homer son 3 kilos. 3 kilos de más por cabeza. Si tienes 10 integrantes en la familia, puedes recolectar 10 homers, son 30 kilos para el día, si 3 kilos por persona. Y si uno dice, voy a agarrar un poco de más, agarraba 50 kilos, llegaba a la casa, lo preguntaba, eran 30. Y si alguien por error llevó de menos, llevaba lo que lo contaba, eran los mismos 30. No hay ni más ni menos. Lo que Hashem te designa, lo que tu cuerpo necesita es esto. Esa es la primera terapia. Segunda terapia, uno dice, bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a comer menos y voy a ahorrar un poco para mañana. Había una misma, una de las prohibiciones únicas en el desierto que hoy no están. Ish ayoter ni menu ad boker, prohibido guardar para mañana. Moshe anunció, coman, sáquense y llénense. ¿Y mañana qué? Mañana va a volver a caer mano otra vez. Oye, ¿y si Dios está mañana muy atareado y se le olvida o se atrasa a la hora del desayuno y no pone el man temprano y me quedo con hambre? No te preocupes. Mañana, a la hora temprano, a la madrugada, va a haber otra vez más en la puerta de tu casa. Y hubo gente que no aceptó. Me dijo, oye, ¿cómo? Yo no puedo irme a dormir sin saber que tengo el cornflakes y el cereal para mañana para mis hijos. Entonces guardó un poquito. Se levantó la mañana y ese man que era puro, que no tenía desperdicio, estaba todo agusanado. Agusanado y podrido. Vayaron Tolaim Baibash. Si cuenta la Torah, no había alternativa. No había alternativa ni recolectar, ni comer de más. Ni comer de menos, ni guardar para mañana. Eso es una tortura. ¿Por qué es una tortura? ¿Viste el Talmud? Porque una persona que tiene 10 hijos, que man... A ver, vamos a ver nosotros. Imagínense ustedes una señora que tiene una familia numerosa o que tenga 3 o 4 hijos. Se va a dormir en la noche y no tiene una pepita en el refri, ni en el coge, ni en la cena, nada, cero. Cero, ni pan, ni cereal, ni tomate, ni pepino, ni leche, nada, 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 ni agua, tampoco agua, no había recipientes de agua. ¿Qué vamos a hacer mañana? Más o menos como sienten los que van a los cruceros. Pero ahí uno confía en la compañía. Pero por otro lado, y yo creo que muchos se llevan provisiones por si y es prohibido, no dejan entrar por motivos de salud, salubridad y de salubridad, ok, no dejan entrar alimentos. Hubo un grupo de personas aquí en México que se fueron a un crucero en Argentina, como 20 familias, y fueron a un restaurante en Buenos Aires y pidieron comida kosher de lujo, de calidad. Me dijo que gastaron como $2,000 de comida para tener para unos días kibbeh y carne para Shabbat y todo. Y lo mandaron todo bien, congelado todo bien, y cuando llegó al barco, era como a 6-7 horas de la capital, no lo dejaban meter, porque dice, por motivos de seguridad, no podemos dejar meter ningún alimento, porque en el mar puede haber... ¿Y qué hicieron con ese camión de comida congelado? Lo mandaron de nuevo a Buenos Aires, que lo repartan a los pobres, porque el restaurante ya lo cobró, entonces lo regalaron a gente que no tenía para comer, comida de lujo. Cuando uno está en un crucero, o está en un hotel, o se va a pasar a pesca a un lugar, ¿ok? Una de las cosas que uno siente, hay una desesperación, ¿ok? Porque no tienes nada en el cuarto, y si algo falla, y si llega, y se acabó la comida, y si no trajeron suficiente, imagínense eso, pero multiplicado miles de más en el desierto, que no hay un kiosco, no hay a dónde ir, no hay un lugar donde dice, bueno, si tengo hambre, voy y compro una Coca-Cola. Esa es la tortura de la... La tortura del man era irse a dormir sin tener un gramo de alimentos en toda la casa. ¿Y cuál era el objetivo de esa tortura? El objetivo de la tortura era la terapia de no pienses en mañana. Vive el hoy. ¿Hoy tienes? Entonces, ¿cómo vas a lleno? ¿No tienes hambre? ¿Estás bien? Hoy. Aprovecha el hoy, vive el hoy. Hay un libro del Meiri, un comentarista del Talmud, hace 700 años, dice: Hadaga Sarata Torah. Dice: no hay algo más contradictorio para el judaísmo, para la Torah, para una persona que quiere vivir una vida feliz, no hay algo más contradictorio que pensar en mañana. El pensar en mañana es la destrucción del hoy. Y la destrucción del hoy es la destrucción del ser humano. Porque lo único que tenemos seguro es hoy. Dice la Gemara de Maseje Sanedrín, el Talmud: Al Tatsar Tarat Maha Kilote Dama Yedet Yom. No te preocupes por el mañana si no sabes qué va a pasar hoy. Maha Yabob Emenu. Ese mañana quizá nunca va a llegar para ti. Beninza, y resulta, Mitztaer, que está sufriendo al Olam Sheeno Shelo, por un mundo que no le corresponde. ¿Qué te preocupas de mañana si no sabes qué va a pasar hoy? Una vez llegó un señor de 60 años aproximadamente, en la edad de los 60, llegó llorando y sufriendo con el Rab. Dice: Rab, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque no tengo un peso ahorrado, no tengo ahorros, no tengo nada en el banco, ni en el closet, ni en el cajón. Y si, ¿cuál es tu preocupación? ¿Tienes para comer, para vivir? Sí, trabaja así, lo que ganas en el trabajo, ¿te alcanza para vivir bien dignamente? Sí, la verdad sí, nunca me ha faltado nada, jamás, y hoy tampoco no me falta nada. Entonces, ¿cuál es tu preocupación? Dice: mi preocupación es que yo tengo 60 años, 60 y pico. Cuando tenga 70, 80 años, cuando ya no pueda trabajar, ¿de qué voy a vivir? Cuando tenga 80 años, ¿de qué voy a vivir? Le digo: David, no te preocupes, no vas a llegar a esa edad. ¿Cuál es tu preocupación? Ay, Rabino, ¿por qué? ¿Quién te dijo que vas a tener 80 años? Nunca vas a llegar a esa edad. Entonces, ya no tienes que preocupar. Dice: no, pues ¿cómo? Dios es muy grande, Dios me da la larga vida, Dios, Dios, Dios. Dice: ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Es el mismo. El mismo Dios que da la vida es el que da el alimento. Algunas teorías creían la vida que existen dos dioses. Uno te da la vida y te deja más grande. Y el otro Dios se olvidó de ti. Pero el mismo Dios que te está dando todos los días al vivir 24 horas más, es el mismo que te da de comer esas 24 horas. ¿Por qué estás seguro de uno y dudas del otro? Mande Yahid Hayer y Yahid Mezone, el que da la vida, da el alimento. Es el concepto más contradictorio que existe para el judaísmo, pensar en el mañana. Y por eso necesitaban 40 años de terapia. Un judío, es que ustedes no se pueden imaginar lo que estamos hablando. ¿Pueden ustedes entender un judío que no tenga una cuenta de ahorro? ¿Se les ocurre algo así? A mí, no puede uno dormir de noche si no tiene una cuentita. ¡Algo! Cada quien según su nivel. ¿Nada? ¿Y qué tienes? Pues mi sueldo. Y lo que gano. ¿Y qué vas a comer? Lo que tengo aquí, esto. Es... No puede uno, no puede. No se puede vivir. Y si te preocupas por mañana, vas a ganar. No ganas nada. Estás quemando el presente. Esa era la terapia de 40. 40 años sin cuentas de ahorro. 40 años sin comida en la alacena. 40 años, hoy las mujeres de hoy, si no tienen para 3 meses en la alacena alimentos, y no tengo nada. No tengo nada que comer, no tengo nada que vestir, un vestidor que vale $10,000, y una alacena que vale no sé cuánto, y no tengo nada. Está así. Hay crisis. Las mujeres de hoy parecen que se están abasteciendo para guerras. Así se abastecían. Así se abastecían en los tiempos de antes, cuando avisaban que iba a venir un huracán o una guerra. Decían: guarda alimentos, muy bien. Y esa es la terapia, 40 años en el desierto. Y esa es la mitzvá de recordar todos los días, una de las 10 cosas que debes de recordar: el man. Recuerda que hubo una terapia de 40 años de no tener nada para mañana, hoy. Los libros de superación personal que han sacado los últimos años, uno de los libros de Dale Carnegie, que se llama Cómo suprimir las preocupaciones, lo leí hace muchos años,
saben traducir en varios idiomas. Uno de los capítulos más importantes de este libro, Dale Carnegie era un gran filósofo de la época, hace como 40, 50 años. Uno de los capítulos más importantes que leí es la persona que quiere vivir sanamente y tener éxito en todos sus proyectos es poner una muralla de hierro al ayer y otra muralla al mañana. Y nada más existen las 24 horas de hoy. Es una referencia y después de la final del capítulo dice, y en pocas palabras lo dijo el rey David en el Salmo, y pone el camino. Baruch Adonai Yom Yom Yamos Lano. Bendito Dios día a día. No semana a semana, ni mes a mes, ni año a año. Bendito Dios día a día. El día, hoy. Hay muchos que están preocupados, es un poco tarde. ¿Y por qué están preocupados? Pues porque mañana, hoy aprovecha, estás escuchando una charla, disfrútala, gózala. No pienses que tengo que levantarme a qué horas mañana y qué tengo que hacer hoy. No nos deja el pensar en el minuto después, no nos deja. Yo recuerdo el día de que me casé, me fui, como nos enseñan nuestros ajamín, que el día de la boda de uno es uno de los días más importantes de la vida, mejor dicho, la preparación que uno se prepara el día previo a la boda, es como Yom Kippur. Entonces yo me encerré, era domingo, me encerré en un crin, ahí en Polanco, solito, dije no quiero ver a nadie, eran fotógrafos, yo quiero estar con Dios en este día tan importante. Me fui a hacer la tiquina primer miñana a las 6 de la mañana, ahí en Maguén David. Me encerré en un kniz chiquito que no había nadie. Pedí permiso al shamash ahí. Y ahí estuve haciendo mis preparativos últimos, mentales, emocionales. Y después de 2-3 horas de preparativos, le escribí una carta a mi novia. Para antes de la boda, para que la lea antes de la boda. Y hasta ahora no se olvida de eso. Mi novia es mi esposa. Y hasta hoy no se olvida de eso. Le dije, mira, hoy es un día muy importante. Todo lo que vamos a hacer el día de hoy tiene varios pasos, son varios pasos. Cuando el novio va para la novia a la casa a recogerla, es un concepto espiritual, no es una costumbre mexicana. Está en el Talmud, que el novio tiene que sacar a la mujer de casa de sus padres. Así es la filosofía, la estoy sacando, el papá se la entrega al yerno, dice, aquí está mi hija. Ella se conserva, aquí está toda la esto es el primer paso. Después, segundo paso, cuando se llega al templo, antes de entrando cuando le tapan el velo. Cada paso y paso es parte de lo que hace al hombre y a la mujer casados. Luego cuando llega el anillo, luego la primera copa que dicen la verajá, luego la que tú vas, es parte, todos partes, luego la lleva de la copa que hace una siete ahí abajo de la copa, luego cuando el novio sale de la copa de la mano y la tienen que meter, se tienen que meter a una habitación privada, Ijud. Después del Ijud van al banquete a bailar. Y después son 7-8 pasos. Le dije, nada más te quiero dar una recomendación. Una recomendación que lo aprendí yo de mis maestros y me iluminó Hashem en esas 3 horas que estuve concentrado. Cada paso, no pienses en el paso siguiente. Uno de los problemas principales que tienen los novios, que a la hora que le están tomando la foto, ya está pensando y ya llegó el otro, y está pensando en el paso siguiente. Y entonces no está disfrutando de este paso, no está concentrado. Y está nervioso, y qué va a pasar después, y la banquete, y ya habrá llegado esto, y ya habrá llegado el otro, y después en el cuarto. Vive el momento. Esos 40 años de terapia en el cielo. 40 años, hoy, ahora, este minuto. Lo dijimos la noche de Tisha B'Av, lo voy a repetir por gente que no estuvo. Una frase de Eben Ezra. Eben Ezra, un filósofo judío que estuvo hace en la época de Maimónides, dice así. Dice, Ha'avar Ain, Ve'atid Adain, Ve'ahove Ke'eret Ain, Inkenda Adain. En español. Ha'avar, el pasado, Ain, ya no está, ya se fue. A ti del futuro, a Dani, hasta que llegue, espérate, no llegó todavía. Ve a Obed y el presente que es Ain, es como un parpadeo de ojo. ¿Cuánto dura el presente? ¿Y qué? Entonces, ¿preocupación de qué?
Si te preocupas del pasado, ya pasó. Del futuro hasta que llegue. Y el presente es un parpadeo de ojo.
Entonces, ¿qué te preocupa?
Esto dijo el Benetra. Pero mi maestro, el Rabal, agregó. Eso es famoso, el maestro agregó. Dijo, de hoy lo la Adam y pobre de aquella persona que echa a perder su presente lamentando el pasado en oídos del futuro. Eso es, así la gente quema su tiempo. Lamentando el pasado en oídos del futuro y quemando el presente. El presente. Vive el momento. Esa es la terapia del mal. Es una de las 10 cosas que tenemos que recordar todos los días. Rabotai, quizá esta charla ustedes habrán escuchado algo parecido en algún cassette, pero lo que voy a decir ahora no lo han escuchado jamás. Es novedad, tiene de nacido esto nuevo 72 horas. El Shabbat de la mañana, el último Shabbat a las 7 de la mañana, así, Dios me vio y se apiadó de mí porque después de 800 cassettes que tengo grabados, no puedo decir cosas nuevas. Tengo que decir algo nuevo, ¿de dónde? Dijo, apiádate de Saúl para que tenga algo nuevo para ti, la gente. Y se apiadó de mí, me brilló el foco. Todo lo que han escuchado hasta ahora, quizá lo van a escuchar en algún cassette, lo van a leer en algún libro, o lo van a escuchar de otro conferencia. Lo que voy a decir ahora, en ningún libro creo que está, en ningún cassette grabado seguro de los míos, y no creo que lo escuchen de ningún rabino, porque yo he escuchado tantas y nunca lo he escuchado. Es nuevo, nuevo, nuevo. Entonces, ¿cuál es la terapia del mal?
Yo siempre tenía esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra generación,
nuestro siglo, o quizá nuestro milenio? Si queremos detectar el punto débil de nuestra generación es que la gente se programa a futuro. Más que nunca, todo el tiempo, inversiones a largo plazo, bonos a 20 años, seguro contra eso, seguro contra otro, seguro contra robo, seguro de vida, seguro de muerte, seguro para los hijos. Cada vez más la gente, uno está programado para 20 años, para 20 años, para 20 años, y después de 25 que va, después para 30, cada vez más. Yo recuerdo una vez que había una señora que venía aquí a las conferencias, me platicó de que ellos tenían 3 hijos y después que empezaron a hacer teshuva entendieron que lo más importante es traer hijos. Entonces ella le dijo a su marido, vamos a traer otro hijo porque es mitzvah, lo mejor que uno puede hacer es traer hijos.
Y el marido dice, no, ¿por qué? Yo sé que es muy importante traer hijos, pero yo tengo un patrimonio, un dinero ahorrado de $450,000 y ya lo distribuí 150 para cada uno, y si vamos a traer uno más, entonces ya va a quedar 100 para cada uno. Entonces, por eso mejor no traer. Y yo le dije a la señora, dígale a su marido que vamos a preguntarle a ese bebé que queremos traer si acepta venir sin los 150.
¿Qué quiere decir?
Pero miren cómo la persona está tan programada a futuro. El señor dice, un hijo necesita $150,000 para casarse, por ejemplo. Entonces él tiene 450.
Está mencionando el nombre, ¿por qué?
Hoy 450, ¿quién sabe cuándo crees que el hijo se va a alcanzar? Hoy cuesta más caro, ya no alcanza 150.
Entonces, ¿cuánta de ninguno invierte y lo pierde? ¿Qué?
Pero así es una enfermedad del siglo, ¿eh? Yo creo que de mí, que la persona 20 años más, 30 años más, y no disfruta. Mashallah, si uno pudiera gozar de lo que tiene, estaría feliz, pero como no sabe qué va a pasar mañana, entonces por eso no disfruta de lo que tiene, y por eso hoy no come para guardar para mañana, y hoy no disfruta.
¿Por qué nuestra generación está tan castigada con esta enfermedad, este virus del futurismo? Y cada vez más. Yo me incluyo dentro del paquete. Yo soy ser humano, igual que todos ustedes, tengo familia y estoy preocupado. ¿Y cómo voy a pasar a este? ¿Y cómo va a pasar al otro? ¿Y qué va a pasar a este? ¿Y qué va a pasar al otro? ¿Y qué voy a hacer con la 70? ¿Y qué voy a hacer con la 70? Incluso a veces le digo a mi esposa,
Miren como que somos así, somos, es un defecto, no sé, por default, nacemos por default con ese defecto.
Por defecto nacemos con ese defecto. Le digo a mi esposa, vamos, mashallah, tenemos una casa, ¿saben por qué es grande? 500 metros cuadrados, 6 recámaras. ¿Saben cuál es mi preocupación? Que le digo a mi esposa, ¿qué vamos a hacer cuando se casen todos los niños? Nos vamos a sentir muy solos en esta casa. Hasta eso, bueno, pues disfruta ahora, que ahora la tienes, pero
no, qué bueno, va, me va a quedar muy grande el día de mañana. Sí, disfruta lo que tienes.
No, hasta en eso uno llega a pensar. Yo a veces lo hago como psicología, para que uno no se queje, que mashallah muchos niños, que no se queje al revés. Dije, la queja, cuando yo te va a llegar un día que vas a extrañar esto, ¿ok? Pero también
es algo tremendo, como la persona tiene que ir a pasar mañana, ¿qué va a pasar mañana? Es una enfermedad, es un virus del siglo. ¿Por qué?
¿Por qué? Agotar. Escuchen esto revolucionario. Le digo, en ningún cassette, en ningún libro, y de ningún conferencista lo van a escuchar, creo. Está la terapia del man. La terapia del man. ¿Qué es la terapia del man? Dijimos, no pienses en mañana, ¿ok? Había un solo día en la semana que estaba permitido pensar en mañana. Y que era obligado a pensar en mañana. Que caía el hombre para hoy y para mañana. ¿Qué día era?
El viernes.
No, Shabbat, el viernes. El viernes, dice la Torá, va a caer doble. ¿Y por qué doble?
Para hoy y para mañana, porque mañana no va a caer. Oye, pero ¿no me dijiste que no es bueno pensar en mañana? A ver, ¿qué está pasando aquí con la terapia?
¿Están escuchando? Es impresionante, se me ocurrió esto este Shabbat a las 7 de la mañana. Un día a la semana era obligación de pensar en mañana. Y hay una regla que dice, Mishetarach Be'erev Shabbat, el que se esfuerza el viernes va a tener lo que comer en Shabbat. Mishelotarach Be'erev Shabbat, el que el viernes no cocina, Mayohal Be'Shabbat, ¿qué va a comer en Shabbat? El único día que la religión judía te obliga a programarte, y todo lo que hace el viernes, ¿para qué? Para mí. El único día de Shabbat. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿No es algo pele?
¿No es algo asombroso? ¿Y eso por qué?
Está rarísimo. Es como una contradicción total a la filosofía. ¿Por qué?
Para votar. Porque nosotros estamos ahora en el sexto milenio. Estamos en el día viernes de la creación. Del año cero al año mil era domingo. Del año mil al año 2000, lunes. Del año 2000 al 3000, martes. Del 3.000 al 4.000 miércoles, del 4.000 al 5.000 jueves, y del 5.000 al 6.000 viernes, y del 6.000 al 7.000 sábado. Y después se destruye la materia. Quedan puras almas. El último milenio, del año 6.001 al año 7.000, es Olam Shekulo Shabbat. Mil años de Shabbat. Y ahí no hay hacer obras buenas, no hay hacer mitzvot. Así dice. Ya uno que dice, bueno, cuando venga la Mashiach, ¿qué voy a hacer tzadik? No hay. Tzadik es ahora. Tzadik es como uno que diga, cuando te quite el portero, voy a hacer el gol. Si te quita el portero, no es gol. Cuando acabo también no es gol. El gol es tomar el papel.
Después que acabó el partido, es a celebrar la copa. Cuando dices, bueno, cuando acaben los 90 minutos, cuando los jugadores estén ahí cenando, yo voy a hacer el gol. El gol es, ahora es el partido. Ahora es el momento de jugar. Y en los mil años últimos, son mil años para celebrar. Las victorias. Todos los golazos que hicimos durante la vida. Entonces, el año del 5.000 al 6.000 es el día viernes de la creación. El sexto milenio que estamos viviendo es el milenio que te dicen última oportunidad para preparar para Shabbat. Si no preparas, no comes. Por eso el día viernes caía doble, y entonces decían, prepara y comía todo, porque el día viernes representa
al último milenio antes que llegue el Mashiach.
Y ahora es momento de preparar. Ahora no puedes. Entonces tienes que pensar en el futuro. Yo le dije a una persona en Shabbat, cuando dije esto en el Kiddush, le dije, ustedes están programados, tienen cuentas en el banco, todo muy bien, ¿sí? ¿Tienes lo que comer el año 2010?
Sí. ¿Tenemos el plan? Sí.
Ok, nada más una pregunta te voy a hacer. ¿Tienes lo que comer el año 6001? Sí. ¿En qué? ¿En dólares o en euros? ¿O en euros? Le dije, ni dólares ni euros, ni menos pesos.
Pero tenemos edificios en México.
¡Tampoco! ¡Eso no te va a dar de comer en el año 6001!
Lo único que te va a dar de comer son los goles que hiciste en el Mundial, en el torneo. Consiste competencia, cada golazo que te echaste,
ahí viene, por cada gol que hizo Maradona aquí en el 86, recibió $1,000,000.
Por cada gol que hiciste durante el que naciste hasta que te fuiste del mundo, te van a dar millones y millones, y eso es lo que vas a comer 1,000 años.
¡Prepárate! ¡Día viernes! ¡Ya no hay chance! ¡No digas mañana! ¡Hoy, viernes! Claro, también puedes empezar a preparar desde antes, pero el día viernes es su última chance de preparación. Por eso en el desierto, el día viernes caía doble mal, y hoy sí tienes que empezar mañana. Entonces, ahora estoy entendiendo por qué nuestra generación, la gente sufre tanto, padece tanto de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque en realidad, ahora sí hay que pensar en el mañana. ¿Pero en cuál mañana? No en el mañana de Wall Street.
El mañana post Wall Street.
Post Estados Unidos.
Post América. Post Europa. Post dólar y post euro.
Post globalización.
Cuando vaya a Shem de Melech al Coral, vaya a Maui a Shem de Hadus Moedhad.
Cuando no haya nada más una moneda en el mundo, cuando haya un solo Dios en el mundo, y se declare ese Dios,
¿tienes con qué vivir? ¿Tienes con qué comer? De ese mañana te tienes que preocupar.
Y la gente por error traduce eso en ahorrar dinero, en ahorrar dólares. Es el error real. Pero la gente está correcta. Es correcto que hay que ahorrar para mañana, pero ¿para cuál mañana? El mañana de después, el otro mañana. De ese sí tienes que pensar. Y ese mañana no deprime. La gente camina deprimida porque todo el tiempo siente, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Y es verdad, no te va a alcanzar. ¿Cuántos millones de dólares tienes? ¿Cuántos?
10, 20, 30, 40, 50, amén. 100, 200, te lo garantizo.
Te lo garantizo que no te alcanzan, no te alcanzan.
Cuando vayas con la machina y diga quiero cambiar esto por la moneda que se usa hoy, yo voy a decir eso. Te recomiendo un libro hacer el año que puedes usar esto, porque están mandados de ver,
no son higiénicos. Tíralos, quémalos. No, pero quiero comprar.
No, la tarjeta de crédito en casa. No vale nada.
HSBC. ¿Tienes tu NIP? ¿Cuál?
No, pues nada. ¿Tienen con qué vivir en el subconsciente? Preocúpate.
Por eso la gente anda angustiada. Porque el subconsciente dice: esto no alcanza. Y de verdad no alcanza. Para el año 6000 no alcanza. Y de eso sí, preocúpate. Y esa preocupación es sana. Todo lo que se preocupa a la persona del viernes para Shabbat es mitzvah. Eso no provoca angustia. Eso no contradice a la filosofía judía. Esa es la filosofía judía.
El único permiso de pensar en el mañana es en el día séptimo. En el séptimo milenio. Eso es mitzvah.
Pero si piensas en el sexto, en el quinto, en el cuarto, eso no es mitzvah. Pensar en el séptimo es mitzvah. ¿Es novedad o no es novedad? ¿Lo han escuchado en algún cassette? ¿Lo han visto en algún libro?
No, yo he estudiado muchas horas. Eso es novedoso, es novedoso. Había un día en la Torah que la obligación de pensar en mañana, en los 40 años del desierto, era cambiar la filosofía. Todos los días piensan, hoy, llega viernes, mañana.
¿Qué pasó? Porque el único mañana que te permite es el séptimo.
¿Por qué? Porque se representa a los últimos 1,000 años, y de esta mañana sí debemos preocuparnos.
Moray Rabotay, voy a tener que dar lamentablemente por concluida, aunque tengo más lo que aumentar. Haz una historia pequeña y voy a terminar con esto por hoy.
Había un rajam en Estados Unidos hace como 80 años, se llamaba Aaron Kotler. Él llegó
de Europa escapado de la, creo que la Primera Guerra, la Segunda Guerra, llegó escapado de la guerra y fundó la primera yeshiva importante en Estados Unidos, que hoy en día es la yeshiva de Lakewood, la famosa yeshiva de Lakewood, la más grande del mundo. Cuando él empezó, América estaba muy, los yudín de América estaban muy asimilados, muy alejados de todo lo que es judaísmo, muy materializados, muy americanizados y muy universitarizados. Llegó el Jajam de Europa con la mentalidad de los yudín de Europa, dijo: ¡Yeshiva! ¡Yeshiva! ¿Qué es yeshiva?
Lugar donde se estudia Torah. ¿Y qué más? Y se estudia Torah. ¿Y qué más? ¿Y Torah? ¿Y qué más? ¿Y Torah? ¿Y qué más?
¿Pero qué hacen? Estudiando, no, eso es lo que no hacen. ¿Pero qué hacen? Aparte de estudiar Torah, ¿qué hacen? Ya ni estudiar Torah no es nada. Hay que hacer algo.
¿Qué hacen? El Rab declaró guerra contra las universidades. Declaró guerra. Dijo: el joven judío antiuniversitario. Torah.
Bueno, déjelo estudiar 2 horas por semana. En la noche le conseguimos particular. ¡Cero! Si se va a estudiar a la universidad, corrido de Yeshiva, expulsado de Yeshiva.
Así es, pero era algo enérgico, una lucha enérgica
anti-universidad, para crear los futuros rabinos de la próxima generación. Un muchacho se fue a estudiar a esa Yeshiva, se entusiasmó, le gustó la Torah, pero el papá decía: universidad, papá, déjame 6 meses más. Bueno, 6 meses, pero luego 6 meses te vas a la Yeshiva, a la universidad. Sí, papá. Otros 6 meses, otros. Un día papá desesperado dijo: ya, mi hijo, ¿qué? No vas a hacer nada de eso, el Kitzur. Fue a la Yeshiva y dijo: hoy mismo lo saco de la Yeshiva y lo meto a la universidad. Fue, llegó y dijo: hijo, haz tus maletas, nada más voy a avisarle a Jajam que vengo a recogerte. El niño empezó a preparar las maletas y el papá fue con Jajam.
Le dijo: vengo a recoger a mi hijo.
Vengo a recoger a mi hijo. Dice: ¿por qué? Dice: porque usted aquí no les permite que tengan carrera, que vayan a la universidad. Dice: ¿es verdad? ¿Y por qué? Dice: ¿y tú por qué vas a recoger a tu hijo? Es que si mi hijo no va a tener título, se va a morir de hambre. Ni de basurero le van a dar puesto en Estados Unidos. Para ser basurero en Estados Unidos tienes que tener un título. Recolector de basura.
Ni de recolector de basura lo van a dejar. Se va a morir de hambre. El Ajá no perdió los estribos y le dijo:
¿sabes qué? ¿Tú dices que tu hijo se va a morir de hambre?
Yo, Babaron Kotler, declaré guerra contra las universidades. Y si tu hijo se va a morir de hambre, en todas las guerras hay caídos, hay soldados que caen. Tu hijo va a ser uno de ellos.
Va a ser un soldado que cayó en nombre de la patria. Si es que te llega a morir de hambre. No le dijo, no, ¿entendiste cómo?
Si aún si tu hijo te llega a morir de hambre, cuando uno sale a la guerra con un ejército para defender la patria, sabe que pueden caer soldados. Pero ¿qué dice? Cayó en una raza. Le vamos a hacer un monumento.
Por la guerra que declaré contra la universidad. Pero el papá le dijo: bueno, ahora vamos a hablar en serio.
Dice: Rafa, yo soy un hombre muy inteligente.
Si mi hijo no va a tener título, ¿con qué va a vivir? ¿Con qué va a vivir? ¿Con qué va a vivir? Le dijo el Jajam:
¿y si tu hijo no va a tener Torah? ¿Con qué va a morir? ¿Con qué va a morir? ¿Con qué va a morir?
¿Qué quiere decir? Tú estás preocupando para que tu hijo tenga con qué vivir 70 o 80 años.
Yo me estoy preocupando con qué va a vivir al otro día de los 80, al otro día de los 90. Y son muchos años más que los.
Los tuyos de alguna manera los pasan.
Para los míos, los que yo estoy preparando la cuenta bancaria que yo estoy preparando a tu hijo,
es más por venir que la que tú le quieres dar. Y es lo que estamos hablando. Ese es el mañana del séptimo milenio. Ese es el mañana que la Torah permite y obliga y exige pensar. Así es, gracias a Dios, que tengamos el dejud de vivir esta filosofía, de vivir el mañana correcto, el mañana del día séptimo, del séptimo milenio. Y quiero avisarle a todo el Kaal que como toca el Rosh Chodesh el sábado en la noche, no podemos hacer el Selijot que hacemos siempre, Yom Kippur Katán, el sábado ni el viernes, el jueves en la tarde, a las 7 de la tarde, aquí, vamos a hacer el rezo que hacemos cada mes de víspera de Rosh Chodesh. Este Rosh Chodesh Elul, especialmente el que pueda ayunar, es bueno que ayune en la víspera, y si el jueves, ayuno de mañana a noche. El que no puede ayunar, por lo menos que trate de venir a Selijot, va a haber lugar para las mujeres. Ya llegaron los muchachos de la yeshiva de viaje y vamos a arrancar la yeshiva otra vez. Están todos invitados a participar en el rezo de jueves en la tarde a las 7 de la tarde para que el Dr. Shin Bará Tijle Shana de Kirotea termine el mes y los huracanes y Tajel Shana Ubirjotea y que empiece un mes con bendiciones. Amén de amén. ¿Cómo? Ah, Rabotay, me están recordando aquí que la próxima semana también empieza Selijot. Selijot es madrugada, el martes es el primer día de Selijot, así que vamos a procurar terminar las conferencias a las 11 en punto para poder pensar en mañana del Selijot, que ese mañana sí se puede pensar, y pedimos a todo el CAAL que lleguen temprano para que podamos empezar a las 10 en punto y terminar a las 11 en punto durante las 4 semanas del Selijot. La vieja dañada en la casa de Omer, la saca, los ojos de la coche, se ha dejado de bala dentro de la misma.